Aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, y vamos a poner una mirada pues más allá de lo que sucede con el antivirus, donde vamos a tener que trabajar a los expertos, y vamos también con un experto, pero para hablar de otra cuestión pues que ha quedado ahora minimizada, pero que desde luego tiene que estar, o debería estar y continuar en primer plano. Ignacio Álvarez Osorio es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en el Departamento de Lingüística y Estudios Orientales de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Egunón.
Egunón, Koldo, ¿cómo estás?
No, digo que hay veces que se invisibilizan los temas, ¿no? Porque ahora ya resulta que en Gaza parece que no ocurre nada, el Líbano ha quedado eclipsado, estamos con el asunto de Irán y los problemas económicos del mundo, pero realmente hay mucho más detrás. Hay una guerra y hay guerras que están abiertas, ¿no? Y heridas que sangran todavía.
Efectivamente, la situación sigue siendo igual de dramática porque desde hace 2 meses prácticamente no salen barcos por Hormuz. Esta misma noche ha habido un intercambio de fuego contra unas fragatas de Estados Unidos que intentaban romper el bloqueo, y se agota ese último ultimátum que ha puesto Trump de 48 horas para que acepte Irán su última oferta, y la escalada verbal de Trump pues indica que podríamos volver, ¿no?, a las hostilidades. E incluso amenazado, ¿no?, con utilizar una bomba nuclear, ¿no? Por lo tanto, seguimos sentados sobre un volcán, aunque los medios parezcan que se hayan olvidado, ¿no?, del problema.
Sí, los medios de comunicación tenemos esa perversa costumbre, ¿no?, de ir moviendo el foco y no estar en todos los sitios, pero realmente tenemos un problema, porque ahora mismo todavía hay, no solamente está la amenaza, es que la guerra está en vigor, ¿no?, en estos momentos. ¿Crees que esto cómo puede terminar al final? El enfrentamiento, me refiero, porque no estamos hablando solamente de Estados Unidos, estamos hablando de Israel, ¿no? Ese actor que queda en segundo plano, pero que al final parece el que lleva la voz cantante.
Sí, se decretan altos el fuego sobre el terreno, que en la realidad no se aplica, ¿no? Porque desde que se firmó el alto el fuego en la franja de Gaza, pues han sido asesinadas ya más de 1,000 personas. También hay un alto el fuego teóricamente vigente en Líbano, que es violado cada día por Israel, ¿no?, que sigue asesinando a decenas de personas, que sigue atacando Beirut, que sigue dinamitando pueblos. Y por lo tanto, bueno, estamos en un mundo orwelliano que a la guerra le llaman paz y bueno, a la destrucción le llaman alto el fuego. Quizás sirva para calmar los mercados, pero en la práctica los problemas no se resuelven y no se van a resolver fácilmente, porque recordemos que el anterior acuerdo nuclear con Irán tardó 18 meses en gestarse. Luego va a ser muy complicado que se llegue a un acuerdo, ¿no?, con las dos partes apretando el gatillo e intentando resolverlo con ultimátums de 48 horas.
Sí, pero lo que no está, y eso ya casi lo comentábamos al principio cuando hablamos de ello, ¿no?, lo que parece que va a ser muy complicado es que esta guerra termine con que alguien fuera vencido, da la sensación, ¿no?, la de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Bueno, los dos se creen vencedores, los dos creen que tienen cartas que jugar todavía, y es cierto que es así, ¿no? Lo que ocurre es que si vemos los objetivos que se trazó Trump y Netanyahu cuando atacaron a Irán, pues no se han conseguido. El régimen no ha caído, el régimen incluso se ha radicalizado todavía mucho más, y tampoco han acabado, ¿no?, con sus misiles balísticos, tampoco han destruido por completo, ¿no?, el programa nuclear. Por lo tanto, esos objetivos que se habían cifrado tan ambiciosos no se han cumplido sobre el terreno, ¿no? Por lo tanto, bueno, puede haber un alto el fuego temporal, pero es muy posible que asistamos, ¿no?, a una segunda vuelta de esta guerra totalmente innecesaria y totalmente ilegal, ¿no? Porque no ha habido un casus belli, Irán no amenazaba, ¿no?, a ninguno de estos dos países, y por lo tanto no la podríamos haber ahorrado y se hubieran evitado, ¿no?, muchas de sus consecuencias.
Hombre, probablemente igual, Ignacio, las urgencias electorales que pueda tener en su país Donald Trump, ¿no?, y las presiones que pueda tener en su país puedan buscar o intentará buscar, como parece que está haciendo, una salida rápida, ¿no?, aunque sea, bueno, pues con su parafernalia teatral, porque si no, esto puede llegar a convertirse en un Afganistán, que se nos ha olvidado, pero eso hace 4 días que ocurrió y 20 años que no sirvieron para nada más que para generar más dolor, más muerte, y mandar a Afganistán, no sé si a la casilla de salida o peor todavía, ¿no?
Efectivamente, es decir, que es posible que Trump lo que intente es una pausa temporal que le permita coger oxígeno y preparar una segunda vuelta, y precisamente por eso el régimen iraní demanda que no sea un cierre en falso, es decir, que haya garantías de cumplimiento, porque visto lo que ha ocurrido en Gaza, visto lo que ocurre ahora mismo en Líbano, se sabe que estos altos el fuego no funcionan y dan luz verde, ¿no? Y vía libre a Israel para incumplirlo de manera sistemática, porque no hay ningún sistema de verificación, no hay garantías para que se aplique, y por tanto lo que no quiere es que se repita lo que ha ocurrido en Gaza, lo que ha ocurrido en Líbano, y que Israel o Estados Unidos ataquen cuando les plazca el territorio iraní, ¿no? Lo que quieren es una solución definitiva, y también no olvidemos ligar, ¿no?, lo que ocurra en Líbano con lo que ocurra en Irán, es decir, que esos dos conflictos están estrechamente vinculados y por lo tanto quiere una solución conjunta para los problemas, y esto es algo obviamente que no va a permitir Israel, que quiere sabotear todo acuerdo, ¿no? Sabemos que Netanyahu lleva 2 años y medio saboteando cualquier tipo de mediación internacional para perpetuarse en el poder, para no hacer frente a todos los juicios de corrupción, ¿no?, que tiene pendientes, y probablemente pues intente sabotear cualquier acuerdo al que puedan alcanzar Trump, ¿no?, con el régimen iraní. Por lo tanto, seguimos prácticamente moviéndonos en el alambre y va a ser bastante complicado, ya digo, por toda la casuística y todos los problemas que hay que resolver. No se resuelven, ¿no?, con un folio que se han intercambiado, ¿no?, las dos delegaciones. Es algo mucho más complejo y parece Trump que no está poniendo pues toda la carne en el asador, ¿no?, que lo que quiere es simplemente un alto el fuego durante 5 o 6 meses para volver, ¿no?, otra vez a atacar una vez que refuercen, ¿no?, su aparato militar en la región.
Sí, luego, bueno, es claro, es que también se le están complicando las cosas, ¿no?, porque hasta la propia Arabia Saudí ya le está diciendo que no utilice sus bases también, ¿no? Es que cada vez, es que claro, los actores se ven afectados, todos los que están en aquella zona, que hasta ahora eran y son aliados de Estados Unidos.
Sin duda, sin duda. Yo creo que los grandes perdedores son las monarquías del Golfo, que durante muchas décadas han apostado por robustecer esa relación con Estados Unidos, que han invertido cantidades multimillonarias en la economía norteamericana, también comprando armamento, y que ven cuando llega el momento de la verdad que Estados Unidos no ha defendido sus territorios, más bien al contrario, es decir, que el albergar esas bases militares norteamericanas les ha convertido en blanco de los ataques iraníes, y por lo tanto pues están manifiestamente descontentos con la actitud de Estados Unidos, que parece no velar por sus intereses. Recordemos que todos estos países dependen de los hidrocarburos, aunque se ha diversificado la economía en los últimos años, pero siguen dependiendo de los hidrocarburos, y que el estrecho de Hormuz está completamente cerrado, ¿no? Por lo tanto, está afectando a sus cuentas y muchos de ellos tendrán que revisar, ¿no?, muchas de las inversiones que habían comprometido no solo en Estados Unidos, sino también en las economías occidentales, porque la prioridad es salvar, ¿no?, una situación completamente desastrosa, ¿no? Por lo tanto, todo lo que ocurre allí también va a tener repercusiones aquí, ¿no? Porque todas esas inversiones tan cuantiosas que han hecho las petromonarquías del Golfo en Europa, pues probablemente se vayan a revisar.
Bueno, pues ya veremos, a ver, porque luego estamos los convidados de piedra, ¿no? Aquellos que miramos esto con, bueno, o al menos yo lo interpreto con absoluta perplejidad, porque me quedo un poco estupefacto ante las reacciones que tiene, por ejemplo, Europa, ¿no? Que lo de Israel en Líbano es una invasión, ¿no? O sea, lo mismo que lo de Rusia en Ucrania, quiero decir.
Pues todo parece apuntar que es una invasión.
Bueno, lo digo por la reacción, Ignacio, porque es una reacción que me llama mucho la atención. Digo, no puedo entender lo de Gaza, evidentemente, que eso es un genocidio, eso es otra cosa, ¿no? Pero incluso bueno, hemos estado callados con eso y ahora resulta que invade un otro país y no pasa nada, ¿no?
Bueno, Europa ya sabemos que está muy dividida, que es completamente irrelevante, pero sorprende, ¿no?, que buena parte de los países de la Unión Europea hayan respaldado un genocidio perpetrado por Israel, que no se hayan adoptado ningún tipo de sanciones contra Israel a día de hoy y que incluso se vuelvan a repetir esos errores, ¿no? En lugar de condenar al atacante y posicionarse en lugar del atacado, pues parece que el derecho internacional tiene diferentes lecturas en función de quién ataca y quién es atacado, ¿no? Porque la mayor parte de los países de la Unión Europea otra vez han vuelto a posicionar del lado de Estados Unidos y del lado de Israel, a pesar, ¿no?, de la factura que nos va a hacer pagar, ¿no? Y bueno, las voces como la del gobierno español o la del gobierno irlandés, ¿no?, o la del gobierno belga, pues son prácticamente, predican en el desierto, son muy escasas Y bueno, Alemania sigue posicionada, ¿no? Claramente, ¿no? Del lado de Estados Unidos en muchas cuestiones, a pesar de los encontronazos, ¿no? Con Donald Trump y de que parece que Merz está reculando, ¿no? El canciller alemán parece que está reculando, ¿no? Pero bueno, no se entiende en ningún caso cómo la Unión Europea mantiene un perfil bajo, prefiere ser relegado a un segundo plano, prefiere ser un actor competente y relevante, a pesar también de la hostilidad de la administración Trump, no lo olvidemos, es decir, de la hostilidad manifiesta de la administración Trump, bueno, que de alguna manera trabaja, parece, con Rusia, ¿no?, para que el proyecto europeo fracase y descarrile, ¿no? Entonces no se entiende en ningún caso, ¿no?, las declaraciones de muchos de los dirigentes europeos y, bueno, ahí tenemos, ¿no?, al gobierno español que por lo menos a nivel retórico está salvando la cara, ¿no?, de Europa.
Pues sí, por lo menos, hombre, para que por lo menos esto no quede dormido, ¿no? Porque yo creo que hay aquí un gran peligro. Nosotros los medios de comunicación funcionamos muchas veces por brotes y claro, es que nos hemos olvidado de Gaza y aquella situación es terrible, nos olvidamos de Líbano. Ahora estamos pendientes, más que de la guerra realmente, estamos pendientes de cómo nos afecta económicamente y eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Ignacio, y tú que lo llevas muchos años ya siguiendo todo esto y que intentas que esto se visibilice día sí día también, me imagino que tendrás cierta, no sé, cierta rabia, ¿no? Diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible que se nos olviden las cosas tan rápido, ¿no? O que dejemos a la gente abandonada de esta manera.
Sí, cierta perplejidad, ¿no? Es decir, porque eso normalice un genocidio como el que está ocurriendo en Gaza con luz y taquígrafos, que podemos ver todo el mundo, ¿no? Que ha quedado reducido en un enclave de 350 kilómetros a escombros, cómo han sido asesinados decenas de miles de personas y cómo eso pues no pase ningún tipo de factura a Israel y a su gobierno, que siguen teniendo un trato privilegiado por parte de la Unión Europea y que considera que no se dan las condiciones para imponer ni tan siquiera la congelación de esos tratados de asociación y mucho menos sanciones contra ese régimen pues claramente genocida. Y no olvidemos también que no solo Netanyahu, sino también su ministro de Defensa tiene una orden de búsqueda y captura por la Corte Penal Internacional y que teóricamente los países europeos son firmantes de las convenciones contra el genocidio que obligan, ¿no?, a de alguna manera a impedir que se vuelva a repetir un genocidio como el que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, no están cumpliendo sus obligaciones. Y ya digo, sorprende, ¿no?, que Israel, a pesar de esa agenda claramente expansionista, esa agenda mesiánica, ¿no?, que quiere redibujar las fronteras de todo Oriente Medio, pues siga recibiendo un trato de favor y cualquier persona que critique esas violaciones de los derechos humanos, de las leyes internacionales, sea acusada de antisemita. No se maneja esa acusación pues para intentar acallar las voces críticas y aquellos que defienden el derecho internacional.
Pues Ignacio Álvarez Osorio, como siempre te agradezco el que nos hayas acompañado. Estaremos en contacto, seguiremos en contacto.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Venga, un abrazo, Ignacio.